¿Por qué estamos aquí? Es más que una pregunta filosófica. ¿Por qué estamos aquí? Y es una pregunta muy práctica para cada cristiano. Alguien puede decir que estamos aquí en este mundo para glorificar y para servir a nuestro Señor. Claro, pero esto sería más fácil y con menos distracciones en el cielo. Con todo el ruido que viene de este lado, alabar al Señor sería más útil en el cielo. ¿Por qué Dios no nos ha llevado de una vez para estar en su presencia disfrutando su amor? Escapando de todas las luchas de esta vida. Existe una razón. Y es el tema del mensaje de hoy. Y es más, es nuestro tema del año. Leyendo las cartas de San Pablo, a veces parece que él estaba más entusiasmado pensando en su partido para estar con Cristo que continuar viviendo su propia vida en este mundo. Vamos a Filipenses 1:21. En Filipenses 1:21, Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para la mayoría dicen, morir, no, morir es lo más terrible. Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para él mismo, partir y estar con Cristo estaría muchísimo mejor. Pero Pablo no pudo pensar solamente en él mismo, sino en amor. En amor cristiano pensó en otros. Pensó en la obra y en la importancia de ella. Pablo sabía que lo más importante para él fue quedarse en este mundo haciendo discípulos en Cristo Jesús. Pablo tenía que quedarse para edificar hermanos, hermanas, ayudar a las iglesias en sus luchas y en sus tristezas. Y hermano, nosotros estamos aquí por la misma razón. Todos nosotros estamos involucrados en esto. Nuestro texto es el mismo texto del año pasado, Mateo 28 y 18, cuando Cristo se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ahí está, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el año pasado, el énfasis era las misiones. Este año es el discipulado, la necesidad de hacer discípulos en Cristo. Por esto, hermanos, estamos aquí. Muchas organizaciones tienen una expresión que justifica su existencia, una expresión de su misión, o sea, de su propósito. Pero esto es la misión de la iglesia, que vino de la boca de nuestro líder, Cristo Jesús. A veces se llama ese pasaje la gran comisión, pero en muchas iglesias modernas se puede decir más bien la gran omisión, porque no lo hacen. En nuestros tiempos, esa actividad de hacer discípulos en serio no es muy popular. Y en un momento veremos por qué. El tema tiene tres aspectos. Número uno, primero es tu propio discipulado. Número dos, el discipulado en la familia. Y número tres, ayudando a otras personas dentro y fuera de la iglesia. Primero es tu propio discipulado. Viviendo como un discípulo de Cristo, se espera que andes aprendiendo más y más de la fe cristiana pasando los años. que usando el tiempo eres cada vez más fuerte en la fe. Se espera que uno ande aprovechando del tiempo en el día malo, como dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, esa es la palabra, es muy importante en el discipulado, diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, progresando. El autor del libro de Hebreos notó que algo triste estaba pasando. Tratando de enseñar de asuntos profundos tocante al rey Melquisedec, se dio cuenta que ni pudo continuar más. Quería enseñar y realmente entrar en algo, pero no pudo más. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, él dijo que estas personas deben ya tener bastante conocimiento para enseñar a otros. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para discipular tenemos que alcanzar un poco de madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el tiempo que ha pasado con estos hermanos, deberían de tener capacidad de enseñar, de hacer discípulos, de instruir a otros, pero no era posible. Estaban atrasados en su progreso. En realidad eran niños en la fe. Es como que si el hermano Rodolfo vino a ti un gran plato de carne de su parrillada, pero en vez de comerlo, tenías que contestar, no, lo siento, ¿sabes qué? Mis dientes son los dientes de un recién nacido. Tengo el estómago de un bebé. Yo no puedo comer el carne así. ¿No me puedes traer un poco de leche? Eso está diciendo. Para ser discípulos, tú primero tienes que alcanzar un poco de madurez en la fe. No puedes dar a otros lo que tú mismo no tienes. Objeción. Objeción. Tal vez alguien está pensando, yo veo a dónde va ese mensaje y no me gusta para nada. Este año el pastor está pidiendo aún más tiempo de mi horario, pero esto es tiempo que simplemente no tengo. Respuesta. ¿Es realmente un asunto de tiempo o es más bien un asunto de amor? Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hermanos, si yo estoy inventando mandamientos, entonces, los pueden ignorar. Pero si esto fue comunicado de Cristo Jesús, nuestro jefe, entonces es mejor que lo tomes en serio. Es más, ¿no fue Cristo el mismo que nos dijo que es costoso vivir como uno de sus seguidores? Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cristo habló muy fuerte de esto. Claro, no está diciendo que tiene que faltar respeto a sus padres, al contrario, solamente tiene que tener una prioridad. Es costoso, hermano. Después Cristo dijo, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es el contexto? Mucha gente estaba siguiendo a Cristo y él dijo, no, usted no sabe de qué se trata. Puede venir conmigo, pero será costoso. Muchos modernos escondan estas verdades, pero Cristo está brutalmente honesto. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Muchas veces en este pasaje Cristo dijo, tú no puedes ser mi discípulo y tú no puedes ser mi discípulo. Ya 3 veces dijo, no puedes ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Vivir como seguidor de Cristo es un asunto bastante serio. Tomarlo como asunto ligero puede ser sumamente peligroso. Eso fue el primer punto. El primer punto fue su discipulado personal. Si eres nuevo en la fe, a lo mejor tienes que preparar un poco más para discipular a otro. El punto número 2 es el discipulado en familia. Para realmente estar discipulado, hermanos, es mejor participar en un grupo pequeño. Yo asisto cada lunes a una reunión de hombres a las 6:30 de la mañana. Se quejan, ¿por qué se reúnen en la medianoche? En lunes después de todo. Pero hay muchos hombres, hay pastores, ancianos, otros hermanos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Y allá con ellos, yo no soy el pastor, yo soy simplemente otro hermano. Entre nosotros hay contabilidad compartiendo nuestras vidas unos con otros. Cuando usted se case o si quiere ser bautizado en esta iglesia, se reúne conmigo personalmente para estar preparado, discipulado en un grupo muy pequeño. Otro ejemplo, si participes en el coro, por ejemplo, es un grupo pequeño y hay contabilidad. Compartan mucho tiempo juntos. Y en un grupo así serás discipulado por el líder y por otros hermanos del grupo. Pero el grupo pequeño más importante que Dios nos ha dado es la familia. Amén. Amén. Muchos están prestando atención en esta mañana. Aleluya. La familia tiene tiempo. Allí tiene tiempo juntos. Cada día, supuestamente. Es el ambiente ideal para instruir a nuestros niños y nuestros jóvenes. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cómo vas a expresar este amor? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la santa ley de Dios, se espera que los padres hagan la mayoría del discipulado con los hijos. En los Estados Unidos, los padres que no aprovechen de esto dejan sus hijos en peligros grandes y graves, especialmente con las escuelas del gobierno. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cada día están plantando cosas en la mente de sus hijos, de sus jóvenes. Y los padres están ahí para hacer correcciones. Los padres alertos estarán corrigiendo errores que vienen constantemente a sus hijos por todos lados. Pero para hacer esto es necesario invertir tiempo. Es costoso. Pero ¿es realmente un asunto de tiempo o es un asunto de amor? En realidad, los últimos estudios han revelado aquí en los Estados Unidos, donde la mayoría de los jóvenes aparten de la fe, mucho más del 70% se va, aparten de la fe completamente, o por lo menos se van a iglesias bien débiles y corrompidas en poco tiempo. Pero los estudios muestran que la mayoría de los jóvenes están discipulados por otros jóvenes. Sus padres no tienen tiempo. Jóvenes que saben muy poco andan discipulando a otros jóvenes que saben menos y todos caigan en el hoyo. Como Cristo dijo en Mateo 15, corte, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero la culpa del desastre no es tanto de las escuelas, que son en muchos casos nuestros enemigos, ni de las iglesias que hagan lo que puedan, sino los padres. Dios está poniendo la responsabilidad con los padres. Los padres muy ocupados que no tienen tiempo para instruir y discipular a sus hijos en la fe. Pregunta, ¿es realmente un asunto de tiempo o es más bien un asunto de amor? Después de todo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? La familia es el único grupo pequeño que tiene acceso a los niños, a los jóvenes, cada día de la semana. Otra vez en el libro de Hebreos, en 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Quién está con nosotros cada día? Hay pocos hermanos que están en la iglesia casi cada día, pero son muy pocos. Está con familia cada día. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En las iglesias en los Estados Unidos hay muchos jóvenes con corazones endurecidos por el pecado. Para cambiar esto, es necesario el discipulado en los hogares. Punto número 3. Ayudando a otras personas dentro y fuera de la iglesia. Finalmente, cuando tu hermano o hermana andas creciendo en tu fe, en tu experiencia, en tu conocimiento de la palabra, puedes empezar en esa gran comisión guiando a otros. Y podemos ir a Tito 2:3. No está en mis notas, pero en el libro de Tito, capítulo 2. Hay un ejemplo de esto. En Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay hermanas que tienen experiencia con la fe, tienen experiencia con la vida, y hay otras hermanas que están apenas empezando, y dice, las ancianas tienen que ayudar a las demás. Y eso aplica en muchas áreas. Aun cuando visites a amigos, a miembros de tu familia, cuando estás con tíos, con cuñados, con primos, primas, vas a empezar a hablar y a instruir naturalmente, hermano, cuando estás creciendo. Sin pesar, día tras día, la sabiduría divina saldrá de ti. Estarás discipulando y por eso estamos aquí. Y hermano, eso es especialmente la verdad si otros ven que tus hijos están bien discipulados. Cuando tú tienes hijos pequeños que se portan bien, que se respetan a las personas de edad, que ayudan a otros y que hasta dicen, mande, Yo vi una persona, una niña de nuestra iglesia, hablé con ella y me dijo, mande, casi me desmayé. Hay mucha gente que ni saben qué eso quiere decir. Pero cuando tú tienes niños así, entonces todo el mundo estará dispuesto a escucharte. Cuando tus hijos y tus jóvenes muestren que han crecido en amor y en la amonestación de Dios, ¿qué es lo que prometes, no? Cuando presentes sus hijos y tomes estos votos, tú tendrás credibilidad instante con mucha gente. Para ti el texto de hoy, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto, hermano, será para ti como debe ser, la gran comisión, y no, como con muchos cristianos modernos, la gran omisión. Doctrina. Un testimonio primero. Hace un mes fui a la peluquería para cortar mi cabello y entró una familia con dos niños y esos niños empezaron a correr a todos lados. Había un árbol de Navidad y empezaron a arrancar cosas del árbol y la dueña no sabía qué hacer. Entonces ella sacó dulces para dar a los niños. Y estaban cortando el cabello de la madre, pero el padre estaba ahí, esperando, no hizo nada. Es un desastre, hermanos. Y cuando alguien entra y los niños se sientan bien callados, todo el mundo va a decir, ¿cómo es posible esto? Estas cosas no pasan. Y usted tendrá oportunidad de discipular. Doctrina, ¿por qué estamos aquí? Cristo ha contestado la pregunta con la gran comisión. Estamos aquí para ser discípulos, hermanos. Para recibir el discipulado y para participar en el gozo de discipular a otros. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ¿pero no es esto el trabajo del pastor? ¿Y de los ancianos? ¿Y de los que enseñan a los hijos en domingo? Respuesta. Esto es el trabajo de todos. Después de todo, ¿por qué estamos aquí? Efesios 4:11. Y él mismo, eso es cuando Cristo subió al cielo, está hablando de los dones que él ha dado para la iglesia. Y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fin de perfeccionar a los santos. Santos quiere decir todos nosotros. No está hablando de estatuas. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos preparando a todos por la obra del ministerio. No estamos solamente preparando a nosotros mismos. Eso es por todo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores y los maestros somos dados para preparar a otros, a todos, para la obra del ministerio. Hay mucho trabajo que hacer. Si tú quieres involucrarte en esa gran comisión, entonces quiero orar por ti en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena. Si quieres aprender cómo instruir a tus hijos para que se porten bien en público, yo puedo darte nombres de personas en la iglesia que están logrando la meta. No voy a mencionar nombres, no quiero dar pena a nadie. O si prefieres no hablar conmigo, simplemente mira alrededor a quién tienen los niños que muestran la santidad y el respeto a otros. Y después pida a sus padres un poquito de tiempo, un poquito de discipulado. Humíllate, hermano, hermana, un poquito para estar exaltado después. Si quieres simplemente prepararte a ti mismo, estoy dispuesto a dedicar tiempo contigo. O ayudarte a conseguir materiales de estudio, o en forma de libro, o en audio. Pero finalmente, cerrando. He Eso de la necesidad de ser discípulos no fue mi idea, hermano. Eso no fue mi idea. Esto viene de arriba. Este viene del jefe, del dueño de la iglesia. Esto viene de Cristo Jesús. Y si no te interesa en lo que Él manda, tienes que resolverlo con Él y no conmigo. Amén. Pero participando en el discipulado, vas a ver, es participar en el amor, compartiendo su vida con otros. Esto es la vida y por eso estamos aquí. Ayúdame, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, ese tema que creemos que tú nos has dado, Señor, justamente en este tiempo, el tema de hacer discípulos, a tomarlo en serio, Señor. Sabemos que tú tienes muchos planes para nosotros. Alguno de estos vamos a escuchar en la reunión anual. Guíanos, Señor, y protéjanos. Queremos ser una iglesia fructífera para ti, Señor, glorificando tu nombre, sabiendo qué es nuestra misión, Señor, hacer discípulos. Necesitamos tu poder y tu sabiduría. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para orar, para ungir con aceite, por cualquier petición antes de ir a la Santa Cena.